Más de 7.000 solicitudes de protección internacional son las que se han recibido en Castilla y León en el año 2023. Esto supone un aumento del 37% con respecto al año 2022. Y hoy, que estamos celebrando ese Día Mundial del Refugiado, tenemos que dar y hablar de esta realidad. En nuestra comunidad hay organizaciones que ofrecen apoyo a las personas que sufren esta situación. Es el caso de ACCEM y vamos a conocerlo mucho más de cerca con nuestra compañera Laura Ríos y también con Daniel de ACCEM.
En Castilla y León hay más de 4.300 personas que han obtenido la protección temporal por la guerra en Ucrania a fecha del 12 de febrero de 2024. Este número no incluye a los refugiados que se encuentran en situación irregular o que todavía no han solicitado esa protección. Hoy es el Día de los Refugiados. Hablar de ellos es hablar también de quienes están detrás, con trabajo discreto, silencioso, para acogerlos y acompañarlos. Hablamos también de ACCEM, un día como hoy. Con más de 30 años de experiencia, la atención integral a las personas refugiadas. Esta entidad ofrece apoyo, acompañamiento para procurar su inserción y también la autonomía de todos ellos. Nos acompaña Daniel Duque, que es un querido compañero y amigo, que es coordinador de ACCEM en Castilla y León. Bienvenido al Mediodía en COPE.
Hola, buenas, buenos días.
Bueno, Daniel, hoy es el Día de los Refugiados, es un día también de celebración y sobre todo de recordar la labor que hacéis vosotros como ONG. ¿Cuántos refugiados han llegado a través de ACCEM en 2023? ¿Cuáles son los datos que manejáis?
Bueno, por contextualizar un poco los datos, el 2023 fue un año en el que se volvió a superar la cifra de solicitudes de protección internacional a nivel estatal. Lo vamos a contextualizar primero a nivel estatal y luego aterrizamos en Castilla y León. Hasta el punto que en España, en el 2023, se cerró con 163.000 solicitudes de protección internacional. Volvió a aumentar respecto al año anterior, en el caso de Castilla y León, 7.357 solicitudes. Este dato nos muestra que del 2022 al 2023 hubo un aumento del 37% de solicitudes. Esto quiere decir que cada año, por desgracia, hay más gente que tiene que huir y escapar de sus países y que tiene que pedir protección. España es un país que, de alguna manera, por supuesto, está acogida a respetar ese derecho de pedir protección internacional, y lo que nos demuestran los datos es que cada año hay más gente que necesita ese tipo de protección. En el caso de Castilla y León, en el caso de ACCEM, hoy que conmemoramos el 20 de junio, conmemoramos el Día de la Protección Internacional, el año pasado atendimos a más de 6.700 personas. En diferentes provincias, en el caso de Valladolid, más de 2.000 personas son con las que trabajamos, que son solicitantes de protección internacional. Sí que separamos un poco el dato de Ucrania, porque Ucrania, efectivamente, por supuesto, también son personas que han pedido protección internacional, pero a ellos se les ha aplicado una figura que no se había aplicado nunca en Europa, que es la de protección temporal, que es fundamental. Y en este caso, en el caso de Castilla y León, el año pasado hubo más de 350 solicitudes de protección temporal para ucranianos, y la cifra de ucranianos que tenemos en Castilla y León pues supera las 4.000 personas.
Pero no solo estamos hablando de ucranianos en este contexto ya de conflicto y de necesidad en el que, bueno, países como España tienen la obligación y sobre todo el deber moral, ¿no?, de acogerlos. ¿Cuál es el origen fundamental de estos refugiados?
A nosotros nos gusta separar un poco las cifras también con los ucranianos, porque es verdad que eso fue una realidad que interpeló de alguna manera importante a la sociedad española, la sociedad de Castilla y León, y lo que pasa con Ucrania, por desgracia, pasa en más sitios. En todo lo que hizo la sociedad civil, el paso al frente que dio cuando hubo que acoger a estas personas, es lo que también tiene que hacer, porque además es un derecho reconocido internacionalmente a la hora de acoger al resto de países. En la actualidad, los países con más solicitudes de protección internacional pues pueden ser Colombia, Ucrania, por supuesto. También está empezando a subir mucho el número de solicitudes en Mali, por ejemplo, y a diferencia de Ucrania, por ejemplo, hay cosas que se parecen, pero a diferencia, desde Ucrania se podían coger un coche, podíamos ir a buscarles y les traíamos aquí para darles esa acogida. De Mali, tienen que montarse en una patera, jugarse la vida para ejercer un derecho internacional reconocido por Europa y por España, y que en ocasiones, implica que estas personas se tengan que jugar la vida. Sí que desde ACCEM hoy en concreto también queríamos poner encima de la mesa esa pérdida de garantías que se está dando en Europa a la hora de acoger a estas personas que solicitan protección internacional. Hay políticas a nivel europeo orientadas a la restricción de fronteras, al control excesivo, a personas que tienen el derecho de pedir esa protección internacional. Se están estableciendo procedimientos acelerados en fronteras, lo cual limita la entrada de estas personas. Por supuesto que no hay vías seguras. Todo lo que tiene que ver con la nueva directiva europea respecto a la inmigración se basa al refugio más que la inmigración, se basa en frenar la entrada de personas, como decíamos antes, que quieren de alguna manera ejercer ese derecho que tienen reconocimiento. Y luego hay un par de elementos claves, que es la tendencia a la externalización de las fronteras. Eso, hay muchos países europeos, por la polarización que hay con la población migrante y refugiada, de establecer fuera de Europa todo este control. Esta posibilidad de establecer este derecho de pedir protección internacional, lo cual quita garantías a la hora de poder ejercer ese derecho. Uh-huh. Y luego, por supuesto, pues el crecimiento del discurso de odio contra el migrante, uh-huh, el vincularlo a la delincuencia, y eso creemos que, claro, primero, no es cierto, y segundo, que bueno, volvemos a lo mismo. Al final, hoy lo que estamos haciendo es reivindicar de alguna manera que se pueda ejercer ese derecho internacionalmente reconocido.
Centrémonos un poco en la labor que realiza ACCEN. ¿Cuáles son los principales apoyos que prestáis una vez que ellos llegan aquí?
Nosotros prestamos un apoyo integral. Hay que ponerse también en la tesitura, como pasó con Ucrania, que nos sirve como de ejemplo, pero también ha pasado en Siria, en Afganistán, y está pasando ahora en Mali y en otros países. Hay gente que se va de un día para otro con lo opuesto cuando tiene una vida, digamos, normalizada en su país, porque peligra su vida por motivos bélicos, por persecución, por raza, por sexo, por religión. Nosotros lo que hacemos aquí primero es hacer un trabajo integral en el sentido, en diferentes ámbitos. En el jurídico, por supuesto, porque hay que ejercer ese derecho, y ese derecho lleva una base jurídica muy importante. No regalan la protección internacional, hay que justificarla, hay que ir a la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid y de alguna manera justificar jurídicamente que tú pides la protección internacional. Pero hay también más áreas. Está el área, por ejemplo, psicológica. Vienen con una maleta, con una mochila muy grande en cuanto pues vienen prácticamente rotos en muchas ocasiones, y se trabaja mucho esa parte también psicológica. Por supuesto, la social es fundamental. La parte del idioma. Hay muchos de los países que vienen que en su idioma no es el castellano. Como lo que quieren es volverse cuando se solucione la situación en su país de origen, pero todavía no sabe cuándo. Lo que intentamos de alguna manera es normalizar esas situaciones para que ellos se puedan integrar lo máximo posible. El sistema de protección internacional, que está financiado por el Estado, en este caso por el Ministerio, que es quien decide la protección internacional, lo que cubre es un periodo de tiempo en el que se normaliza y se formaliza legalmente esa situación de protección internacional, para que ellos puedan establecerse en este país y puedan trabajar y puedan formar parte y ser vecinos de vecinos nuestros.
¿Qué porcentaje de los que llegan logran insertarse con un trabajo, con un modo de vida, ¿no?, que les permite continuar hasta que pueden volver, si lo desean, a sus países de origen?
El porcentaje es alto. Por desgracia, en todos los conflictos, las personas que consiguen irse lejos del conflicto son las que tienen más recursos económicos. Por las que no tienen recursos económicos se desplazan dentro del país, a sitios donde o no disparen o la cosa esté más tranquila, o se quedan en los países limítrofes, que son quienes soportan realmente toda la carga o la mayor carga de personas refugiadas. Aquí a España pues llegan principalmente las personas que tienen más recursos o más capacidades. Pasa, por ejemplo, con muchas personas de Latinoamérica, Centroamérica, Colombia, Venezuela. Las personas que llegan con altas capacidades. Al final, el porcentaje de inserción social y laboral es alta. Cuando al final se trabaja toda esa parte psicológica que decíamos, de adecuar las expectativas, explicar la situación en la que están, ellos lo que quieren es rehacer su vida. Muchos vienen con las familias, con los niños. Entonces, de alguna manera, todo el trabajo que hacemos vinculado a esa inserción social y laboral tiene unos altísimos porcentajes de éxito, porque la predisposición de las personas, una vez que se colocan y que saben que no van a poder volver hasta que su situación mejore, eso facilita mucho esa integración aquí.
Bueno, dentro de este contexto es una buena noticia, ¿no?, que se logre esa inserción, que esa labor también la potenciáis vosotros, y hay que agradecerlo también en este Día de los Refugiados. Daniel Duque, coordinador regional de ACCEN en Castilla y León, gracias por acompañarnos en el mediodía de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias de verdad a los dos por enseñarnos también la realidad de estas personas y todo lo que se hace en ACCEN.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Quien siempre está ayudando también a todas las personas refugiadas que llegan a Valladolid, a la provincia, intentando salir adelante, es Cruz Roja. El año pasado, en el 2023, atendieron a 131 personas y en lo que va de año ya llevan ayudando a 72. Y es que en este Día Mundial de las Personas Refugiadas, ellos también lo van a celebrar. Y vamos a saludar a la responsable del programa de Protección Internacional, Natalia Martín. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hoy es un día en el que, por supuesto, Cruz Roja también quiere demostrar todo lo que hacéis con estas personas, pero sobre todo poner el foco en que hay que ayudar a todos aquellos que llegan hasta nuestra provincia, que quieren salir adelante, que quieren huir, desgraciadamente, de la vida que tenían en otros países y que lo hacen gracias a la ayuda que les dais y que les ofrecéis desde Cruz Roja.
Eso es. Para nosotros es un día para visibilizar un poco la situación de estas personas que al final no vienen por una decisión espontánea de decir, bueno, vamos a cambiar de vida, sino que es algo que se ven obligados porque no tienen otra posibilidad.
Uh-huh. Sé que el año pasado, en el año 2023, hablo ahora a nivel nacional, se registró un récord histórico de personas que solicitaron la protección internacional, casi todos ellos provenientes de países latinoamericanos, que podíamos a lo mejor pensar que debido a todas las guerras que desgraciadamente se están viviendo ahora mismo en el mundo, pues hay gente que está saliendo. Pero ¿a qué se debe este récord histórico, Natalia? No sé si lo habéis estudiado.
A ver, en principio cada año van aumentando las solicitudes, porque al final, pues lo que tú dices, aparte de todos los conflictos que conocemos y que nos pillan a lo mejor un poco más cercanos, como podría ser el de Ucrania, pues hay otros conflictos que por historia, porque llevan ya mucho tiempo activos, pues a lo mejor no somos tan conscientes de ellos. Pero claro, las personas que viven allí tienen que buscar una manera de salir de esa situación. Y los países latinoamericanos, al final, pues lo más cercano a su cultura es España, entonces es normal que elijan, claro, este país.
Uh-huh. Prácticamente también aquí ahora nos centramos en Valladolid. Las personas que habéis atendido son de nacionalidades venezolanas, ucranianas, afganistanas en el año 2023 y en este año 2024 también se suman las colombianas, ¿no? ¿Ese podría ser el perfil de los refugiados que llegan hasta nuestra ciudad?
En principio sí. Como decíamos, o sea, Latinoamérica siempre va a buscar España como país predilecto y, bueno, Ucrania por cercanía y Afganistán, pues con toda la crisis que hubo también, pues sí, hizo una atención especializada. Bueno, ya lo conocemos todos, lo que ocurrió de salida de aviones desde allí de manera urgente. Uh-huh. Y bueno, y para el futuro, pues como ya sabemos, pues existen otros conflictos como el de Palestina, que probablemente pues también acabe siendo un país de recepción España.
Uh-huh. ¿De qué manera les ayudáis? ¿Qué labor hacéis desde Cruz Roja con todas estas personas, Natalia?
Pues inicialmente lo que se hace es la cobertura de las necesidades básicas, como puede ser un alojamiento y bueno, y algo que comer, que los niños puedan ir al colegio, bueno, pues que tengan cubiertas las necesidades sanitarias, lo más básico. Eso es lo inicial y por lo que hay que empezar, porque sin tener eso cubierto no te puedes concentrar en absolutamente nada más. A partir de ahí, luego ya trabajamos con servicios como el de empleo o el jurídico para ayudarles en su situación administrativa, o el psicológico, porque, bueno, pues con todas las circunstancias que están entrelazadas con su situación de venir a otro país, pues traen una mochila emocional bastante grande.
Claro, al final, bueno, pues tenéis que ayudarles en diferentes puntos, por decirlo así, para que lo que logren o lo que queréis y pretendéis como objetivo final es que ellos se asienten su vida, en este caso la provincia de Valladolid, y hacerles seres autónomos, ¿no? Que realmente acaben o empiecen con una ayuda, pero acaben realmente, bueno, pues siendo libres, por decirlo de alguna forma, y directores de su vida con todo lo que eso puede llegar a conllevar, ¿no? Ese es el objetivo final, que sean autónomos.
Eso es, si ellos vienen con esa mentalidad muy clara. Normalmente en los primeros días de contacto con ellos, las primeras entrevistas, lo primero que preguntan es cómo pueden homologar sus títulos, cómo pueden hacer formación aquí, claro, cómo pueden buscar trabajo, porque al final ellos vienen de una vida totalmente normalizada como la que tendríamos cualquiera, algunos con sus negocios, con titulaciones universitarias, que llevaban una vida bastante cómoda, pero que por circunstancias pues ya no pueden continuar con esa vida porque ya no existe en muchas ocasiones. Entonces ellos lo que quieren es pues volver a recuperar un estilo de vida lo más similar al que tenían. Y entonces entienden que las circunstancias no son las mismas y que van a tener que empezar a trabajar desde cero. Y ya te digo que es la primera preocupación que traen y la primera intención, el poder ser autónomos y no depender ni de Cruz Roja ni de nadie.
Y por eso les ayudáis y también les ayudáis a que se entienda su situación, que muchas veces, desgraciadamente, no juzgamos demasiado y no entendemos en las circunstancias en las que llegan y, sobre todo, lo que pretenden conseguir, en este caso aquí, por ejemplo, en la provincia de Valladolid. Por eso, también hoy, como para conmemorar este día, vais a llevar a cabo una charla, ¿no?, para mostrar esa realidad de las personas refugiadas en España. ¿Qué es lo que vais a explicar en ella?
Pues la intención es un poco que se conozca realmente cómo es el proceso desde que una persona llega a España y todos los procesos administrativos y todo el sistema de acogida que es a nivel nacional, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pues un poco que conozcan cómo es el día a día desde que llegan y acercarles a ellos. Por eso también la idea de traer testimonios, para que la gente les tenga frente a frente, les pueda hacer las preguntas y les ponga cara, porque a veces nos basamos solo en datos o en imágenes o un poco pues sin conocer, sin llegar a profundizar. Entonces nos parece importante que, gracias al ayuntamiento también, que nos ha cedido una sala en el centro cívico, pues podamos estar a pie de calle y que pueda acercarse cualquiera que tenga curiosidad y tenga interés realmente en conocer cómo es esta situación.
Va a ser en el Bailarín Vicente Escudero a las 5 de la tarde. Todo el mundo que quiera puede acercarse a esta charla, que va también muy encaminada a esa campaña Caminamos Contigo, ¿no?, que lanzasteis el año pasado, en el que Cruz Roja Valladolid también se unió. ¿En qué consistía?
Pues es un poco lo mismo que decíamos, o sea, el poder estar al lado. O sea, nosotros no somos más que nadie de los que vienen en esa situación, simplemente son circunstancias diferentes. Estamos en el país de recepción, pero no sabemos si en algún momento nosotros seremos el país migrante, el que tengamos que salir a otro país. Entonces, lo que intentamos es promover un poco la empatía y la solidaridad con ellos, el conocerles, el que se acerquen, el que vean un poco cuál es la situación y que se den cuenta de que no somos diferentes unos de otros y que al final pues lo más sensato es poder llevar una convivencia en el que estemos unos junto a otros y veamos cómo nos podemos ayudar.
Pues esa visibilización es la que pretende Cruz Roja Valladolid hoy en este Día Mundial de las Personas Refugiadas, que lo van a celebrar, como decimos, con esa charla a las 5 de la tarde, la realidad de las personas refugiadas en España y en la que ellos llevan ayudando ya desde hace más de 3 décadas a todas las personas que llegan hasta nuestro país. Muchísimas gracias, Natalia, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro me muermo, me puede. Que si me puede me meto en la cama.
cuando llueve, que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Queda justo una semana para que se celebre la gala de los séptimos premios de la industria en España, que se hacen aquí en Valladolid. Y estamos muy contentos porque vamos a poder entrevistar a uno de esos ganadores de esta edición y además en exclusiva. Creo que es la primera vez que habla tras recibir ese premio. Se trata de un matemático, divulgador científico, catedrático, conferenciante, presentador de televisión, youtuber, vamos, que lo tiene absolutamente todo. Soy Marta Bermejo Maniega, estamos escuchando Herrera en COPE en Valladolid y él es Eduardo Sáez de Cabezón. Muy buenos días, Eduardo.
Muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros y sobre todo darte la enhorabuena, conocer mucho más de ti y el por qué te han dado este premio de la categoría de comunicación, ganador merecidísimo. Lo primero, como decimos, enhorabuena por un reconocimiento en el que, bueno, yo creo que es difícil, ¿no?, hacer las matemáticas tan divertidas y accesibles. Yo no sé si nos puedes decir el truco.
Bueno, muchísimas gracias por empezar. El truco yo no sé si lo hay. La verdad es que hay veces que me dice la gente, no, es que tú cuentas las matemáticas de forma que son atractivas, interesantes, las haces atractivas. Y no, no es que las haga yo atractivas, es que ya son atractivas. Las matemáticas son súper interesantes, muy, muy atractivas. Y la verdad es que hay veces que es un poco al revés, ¿eh? Que hay veces que siento que nos las han contado un poco mal, digamos, o por lo menos desde un enfoque que es demasiado basado en los resultados, en las cuentas y tal, y las matemáticas son muchísimas cosas y son preciosas. Entonces estoy encantado con este premio también por el hecho de que se reconozca ese tipo de cosas, ¿no? La comunicación de la ciencia y de la tecnología, que no es lo habitual. En general, pues bueno, pues, hay gente que lo aprecia, le gusta y tal, pero que se reconozca así a nivel institucional, en este caso en mi persona, pero aunque no fuera conmigo, que fuera con otros premiados, ¿no?, me parece genial.
Es que la verdad es que yo creo que este galardón en comunicación con esta vía y con esta vertiente tiene que ser, bueno, pues eso, muy satisfactorio para ti, pero también para otros muchísimos. Se une además este premio al galardón de FeinLab o al Smartick, a la mejor historia docente del 2022. Pero ¿cuándo llega ese momento en el que dices, yo voy a ser un influencer de las matemáticas? Porque claro, yo sé que a ti, por lo que nos estás explicando, te han encantado de toda la vida, las has visto con ese punto de vista, pero ¿en qué momento dices, ahora yo voy a hacerlo de manera también agradable a todo el mundo y me voy a hacer influencer?
Bueno, yo creo que nadie en su sano juicio decide que quiere ser influencer, ¿eh? Yo creo
que todo surge, ¿no?
Uno trata, claro, de compartir lo que le gusta o aquello que le resulta interesante. Y la verdad es que he de decir que no fue una iniciativa mía, porque yo lo que hacía aquí en la Universidad de La Rioja, que es donde yo trabajo, es, pues, damos talleres de matemáticas. Yo siempre he estado bastante metido en el tema de la comunicación y así, y entonces alguien me propuso participar en FeinLab, este concurso de monólogos científicos que organizaba la FECIT con el Festival de Cheltenham y el British Council, y bueno, pues resulta que salí ganador, y a partir de ahí empezaron a surgirme algunas charlas. Y una productora de YouTube me dijo, oye, estamos interesados en hacer un canal de matemáticas, nos gusta cómo lo haces, te interesaría. Y entonces, bueno, pues yo les puse las condiciones, que solo fue una, que es que yo no quería dar clase por YouTube. Yo quería hacer un canal que fuera una celebración de las matemáticas, digamos, algo que coloque a las matemáticas también en el mundo de la cultura, porque yo entiendo que la ciencia y las matemáticas son cultura al mismo nivel que lo puede ser la literatura, el arte, el cine o la arquitectura, ¿no? Entonces, pues les pareció muy bien la idea y ha tenido mucho éxito, porque la verdad es que yo creo que sí, que cuando vemos las matemáticas como algo que forma parte también de nuestro ser humano y de nuestra actividad humana, pues sí que son atractivas, claro que sí.
Bueno, yo creo que lo corroboran las cifras que tienes en el canal de YouTube, 1,5 millones de suscriptores, más de 100 millones de visualizaciones. Claro, tú has hecho realmente que esta divulgación científica sea interesante, porque tú lo vives así, pero ¿crees que ya la gente también lo ve de esa manera? ¿Cada vez hay más personas que viven las matemáticas con ese entusiasmo, esa alegría y esa diversión cultural que estás denominando?
Pues yo creo que sí. Y no solo las matemáticas, sino la ciencia en general. Yo creo que ha habido un cambio, ¿eh? En los últimos años, claro, yo no estaba muy metido en este mundo hace 15 años, ¿no? Pero en los últimos 10 años yo he visto una evolución muy clara. Creo que hay un público mucho más amplio, mucho más interesado y mucho más culto en estos temas. Hay veces que parece que nos flagelamos con que los jóvenes ya no les gustan estas cosas, no sé cuánto. No, yo creo que es al revés, que por suerte tenemos una formación o una historia de formación cada vez mejor y entonces reclamamos productos culturales y productos de divulgación pues más variados y de más calidad. Y entonces la divulgación científica cada vez va teniendo un público más amplio. Yo me encuentro con muchísimas personas que me felicitan o me saludan por la calle y que en principio tú no te esperarías que sean consumidores de divulgación científica. Y mira, yo creo que estamos llegando a un público, como dices, muy, muy amplio.
¿Y cómo haces tú, como matemático y divulgador, Eduardo, a mantener esa pasión y entusiasmo por las matemáticas? Porque entiendo que también, o no, no lo sé, son finitas. En algún momento, bueno, ya es como que ya lo sabes todo, ya lo has aprendido todo, o no. O es que son, vamos, yo creo que un mundo por explorar completamente complejo y que tiene muchísimo futuro por delante en ese aspecto.
Muy al contrario. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó el otro día. Estuve en un congreso de matemáticas en Estados Unidos. Entonces yo pasé, cuando viajas a Estados Unidos, bueno, cuando viajas a otro país, tú tienes que pasar el control de migraciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues yo estaba allí con mi pasaporte y tal, y el operario, supongo que es alguien del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, pues me dice, bueno, ¿y usted qué viene? Y tal, y digo, pues vengo a un congreso de matemáticas. Ah, ¿y usted a qué se dedica? Y digo, pues me dedico al álgebra. Y me dice el operario, y te dice, claro, es que ahí está todavía todo por hacer, ¿verdad? Eso no se acaba nunca. Y digo, qué bueno, y es verdad, esto no se acaba nunca. Las matemáticas son inmensas y siempre tienen mucho lugar para la investigación. En matemáticas estoy convencido, y casi todos los que trabajamos en ello, que está casi todo por hacer. O sea, tenemos todo un mundo por delante que no se acaba. Realmente, como decía, que el operario de inmigraciones, esto no se acaba.
Pues vamos a seguir entonces disfrutando muchísimo de Eduardo Sáez de Cabezón, premio en la categoría de comunicación en estos séptimos premios de la industria de España que vamos a celebrar en una semana y que vamos a estar encantados también de tenerte por aquí. Eduardo, de verdad, gracias por haber estado con nosotros y gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En panadería, empanada de pollo, atún, bacalao, carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Así con esta tormenta que está cayendo ahora en Valladolid, vamos a llegar a la 1 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.